Vamos a empezar con oración. Padre, gracias por darme el privilegio de compartir lo que me estás enseñando en tu palabra acerca de la venida de Cristo y la esperanza que tenemos de salvación de tu ira y de que nos vas a llevar a estar contigo, Cristo. Y eso es tan emocionante, es algo que queremos entender, no porque yo o otra persona lo diga, sino porque lo vemos en tu palabra y podemos tener la certeza que es tu verdad para nosotros. Entonces te pido, Padre, que nos des la capacidad de fijarnos ahorita en el texto, de discernir bien, que el Espíritu Santo nos enseñe. Y eso te pido en el nombre de Cristo. Amén. En la última plática hablamos un poquito acerca de por qué no está más clara la enseñanza sobre el rapto si es tan importante. Mencioné de que tal vez Dios ha dejado el... porque no es solamente el rapto, realmente todo lo que corresponde a profecía, por lo menos para mí es difícil. Yo me enredo en los detalles y hay tantas cosas. Uno, por ejemplo, han leído Ezequiel y han dicho, ¿y cuándo va a suceder eso? ¿Eso es futuro? ¿O era futuro solamente para ellos? ¿O es futuro para nosotros también? Entonces, es complejo. Pero mencioné de que pues dentro de esto hay como un misterio, una emoción. Y creo que Dios quiere que estemos emocionados con lo que Él nos ha dicho. Y que, como creo que fue que dijo, que muchas veces cuando vienen cosas que no entendemos en la vida, cuando vemos cosas que no entendemos en la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Preguntarle, Señor, no entiendo, ¿cómo está eso? Muéstrame. Y creo que poco a poco el Señor nos va mostrando en su palabra su verdad. También hablé de otra cosa, pero quiero llegar a eso. Creo que una de las cosas que yo observo cuando trato de analizar por qué un erudito muy destacado, muy renombrado, dice eso y otro una cosa contraria. Y veo que somos víctimas de prejuicios mucho más de lo que quisiéramos admitir. Todos quisiéramos pensar que somos muy neutrales. Y yo solamente estoy viendo el texto. Nada tiene influencia en mi vida. Y yo creo que si estás pensando así, a lo mejor estás equivocándote. Y es mejor tratar de ver cuáles son mis prejuicios y evaluarlos y tomarlos en cuenta. He dicho, vacilando, de que una de las razones porque yo creo en el rapto de la iglesia como un evento antes de la gran tribulación es porque sería imposible vivir con mi esposa si yo tuviera otra posición. Porque Priscila es firmemente convencida que es antes y para ella es muy importante y estoy de acuerdo. Entonces no creo por eso, pero lo digo como broma. Pero uno podría ver eso como un prejuicio. Les voy a confesar, el otro día estaba estudiando eso y dije, pero ¿qué tal si el rapto de la iglesia es al final? Tengo que estar dispuesto a aceptar que tal vez he estado equivocado. Y sí, es en diferente periodo. Y sobrevino una tristeza. Ay, yo estaba contento hoy en levantarme y pensar, hoy podría ser el día. Pero si Cristo viene al final de la gran tribulación, ni viene por 7 años. A ciencia cierta les puedo decir eso. Y para mí, sí, quiero creer que viene antes de la gran tribulación. Muchos dicen que queremos evitar la gran tribulación porque no queremos sufrir. Yo he sufrido tan poquito en mi vida que hasta me emociona la idea de pasar, ver y pues eso, terremotos y eso es una idea loca y muestra que no sé nada. Pero hay algo emocionante en eso. Pero va a ser un tiempo terrible. Yo siempre he dicho, sí, y después de 2 o 3 horas de oro vas a estar de pánico y asustadísimo. Entonces, no, es un tiempo que queremos evitar. Pero
¿Qué entonces, viendo todo eso, qué podemos aprender? Pues una de las cosas que observo es que personas que son más literales en el manejo del texto, al final del día, normalmente ganan la batalla. Y lo que estoy diciendo es eso. Cuando veo el Antiguo Testamento y profecías que se han cumplido, es muy impresionante. Detalle, precisión, Dios es así. Entonces, una de las razones por qué creo que está a veces un poquito difícil para nosotros de ver, es porque que hay tantos detalles y nuestra mente tiene el prejuicio de decir, tantas cosas no pueden suceder. ¿Cómo que va a haber una resurrección de los muertos en Cristo al principio, antes de la gran tribulación? ¿Va a haber otro después, en el reino milenial? Y vemos toda la combinación de cosas y decimos, no, tiene que estar hablando de la misma cosa en algunas partes. Y queremos como acomodar. Y creo que a veces es necesario dejar espacio y decir, no, Dios va a hacer algo maravilloso. Y puede haber muchos eventos distintos pero similares. Ahora, siento que es suficiente con eso. Pero más que todo, yo creo que lo que vemos en el rapto es algo fantástico. Y quiero que ahora vayamos a los textos para ver eso. Y creo que tengo que ir a esa transparencia. Ok, sí. ¿Qué es lo que la Biblia enseña del rapto y cómo debe afectar mi vida? Vamos a ir primeramente a Juan 14 y en verdad vamos a ir al capítulo 13. Por un poquito para tener algo del contexto. Y mientras que están buscando eso, quiere decir, he tratado de ser muy generoso en mis comentarios sobre los que tienen diferentes posiciones de que si el rapto es al principio, al final, en medio o al final. Pero al decir eso, estoy tratando de provocar en ustedes comprensión y sabiduría. Lo que no quiero comunicarles es que no estoy seguro de lo que estoy diciendo o estoy tengo enormes dudas o algo así. Ahora, yo admito que podría ser un día que estoy equivocado, pero no creo que estoy equivocado. Estoy compartiendo algo que creo firmemente que es lo correcto. Y les voy mostrando ahora por qué he tratado de evaluar mis prejuicios y veo que muchas veces lo que está molestando a los quienes tienen otras posiciones son meramente prejuicios, no tanto algo sólido. Entonces, no tenemos tiempo para entrar en todo eso. Vamos al texto y voy a mostrarles aquí algo que a mí me ha ayudado mucho. Estoy en capítulo 13 de Juan. Aquí es una escena increíble. Están celebrando la última cena. Cristo va a morir. Va a irse de sus discípulos. Es un evento tan impactante para ellos que creo que podemos solamente comprenderlo si nos ponemos a meditar, imaginar cómo sería de haber andado con Cristo 3 años y oír esas palabras. Versículo 36, un poquito antes, perdón. Vamos a 31. Entonces, cuando salió Jesús, dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y le glorificará enseguida. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Noten la ternura en el texto. Hijitos, estaré con vosotros un poquito de tiempo más. Me buscaréis y, como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y esto, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Un lema importantísimo en el Nuevo Testamento para la iglesia. Buena pregunta, ¿qué tanto nos amemos? Pero noten aquí la respuesta de Pedro en versículo 36. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Pedro para mí es tal vez mi discípulo favorito, porque me identifico con alguien que dice la cosa equivocada en el momento incorrecto y todo eso. Pero es muy fácil decir, Pedro, tú prometes y hablas y no haces. Y sabemos que eso es lo que viene. Y noten lo que Cristo dice. Jesús le respondió en 38, tu vida darás por mí. En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. Una cachetada para Pedro. Pedro, yo creo, fue totalmente sincero cuando dijo, Cristo, ¿cómo no te puedo seguir? Yo daré mi vida por ti. Yo creo que Pedro era un hombre fuerte, muy capaz. Pero lo que veo en Pedro es algo que veo en todos nosotros y sobre todo en mí. No tengo la capacidad. Soy cobarde. Busco lo mío al instante. Yo puedo estar en mi oficina tomando café en la mañana, leyendo la Biblia y digo, Señor, esa es la cosa más maravillosa en el mundo. Sin ti no tengo nada. ¡Ay, qué paz me has dado! ¡Qué gozo siento en ti! Suena el teléfono y estoy ansioso, estoy enojado, estoy frustrado con una sola llamada. Desapareció mi confianza en el Señor. Pero veo a la luz de nuestra debilidad cómo aumenta nuestro concepto y perspectiva de la grandeza del amor de Dios para con nosotros. No le hemos sido fiel, no somos la novia que debemos ser, pero vemos sus increíbles planes para nosotros. Y si estás aquí desalentado porque no has podido seguir a Cristo, le has fallado, confiesa tu debilidad, reconócelo, deja de ser tan orgulloso y aprenda a depender de Él cada paso de cada día. Ahí estoy yo en esa clase. Me siento tan avergonzado. ¿Cuántos años tengo como misionero? Y estoy todavía en kinder. Pero ahí estoy. Y el Señor pacientemente trabajando conmigo. Pero Cristo en este contexto va a capítulo 14, versículo 1. Y dice, no se turbe vuestro corazón. Hay que entender eso más que todo en la declaración, me voy, los voy a dejar. Y dice, creed en Dios, creed también en mí. Ahora, rápidamente para que estemos todos siguiendo el contexto, unos piensan que Cristo está hablando de ir a la cruz. Y creo que podemos ver que pudiera ser una pequeña parte de lo que está diciéndoles, pero el enfoque es esto. Noten aquí en 2, dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Cuando Cristo dice que se va, especifica a dónde va. Va a la casa de su Padre. Y especifica qué va a hacer. Unos quieren pensar que tal vez está diciendo, voy a ir a la cruz y ahí por morir voy a prepararles un lugar en la casa de mi Padre. Muy difícil sostener eso para mí si manejas el texto literalmente. Yo creo que Cristo está diciendo, sí, todo viene, pero yo me voy. Y noten aquí que les dice algo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Ahora, si no fuera así, os hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. No les impacta con el amor de Dios. Cristo no dice, voy a ir al cielo y voy a prepararles un lugar lejos de mí, pero por lo menos no van a estar en el infierno. Siempre mi anhelo del cielo, confieso, ha sido de que Dios me da una cabaña donde no hay gente por miles de kilómetros y puedo pasar el día pescando y comiendo y no teniendo trato con vecinos, ¿verdad? Entonces, digo eso en mi orgullo. Pero aquí Cristo dice que no va solamente a prepararnos un lugar, va para preparárnoslo en la casa de su Padre. ¿Pueden imaginar un honor más grande? Tú y yo tenemos un lugar en la casa del Padre. Sería fantástico que estuviéramos en la casa de los criados, ¿verdad? O en la misma ciudad, pero estamos en la casa del Padre. ¿Qué amor nos ha mostrado que nos ha nombrado hijos suyos? Como dice en 1 de Juan. Dios te ama. Y el problema que tenemos es que estamos como Pedro, tan conscientes, como él llega a estar en unos días, unos minutos realmente, de nuestra debilidad. Decimos, yo no pudiera ser jamás digno de eso. Y tienes toda la razón. Pero Dios te considera digno. Él está salvándote por amor a su nombre, no porque tú eres digno de ser salvado. Y viene por nosotros, no porque somos dignos, sino porque Él lo está haciendo por amor a su nombre. Y nota aquí que dice, es un detalle, yo he leído ese versículo muchos años, y lo que escuchaba, Cristo diciendo, voy al cielo, voy a preparar un lugar para ustedes, y cuando mueren van a vivir conmigo. ¿Es lo que dice? ¿Qué dice? Noten el texto, porque esto transformó mi concepto de la idea del rapto de la iglesia. Dice en 3, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Cristo dice, voy a preparar un lugar, vendré y os tomaré a donde yo estoy. No, y ahora, estamos tratando de entender, segunda venida de Cristo, lo vimos en Apocalipsis, un poquito en Mateo, en la segunda venida de Cristo, Él viene para regresar al cielo. No, Él viene para establecer un reino en la tierra. Y Juan Carlos nos habló de eso hace unas horas en su enseñanza. Y vemos esta escena tan magnífica, alistando todo para que Cristo pueda venir a reinar aquí. Este es el propósito de la segunda venida. Pero aquí dice que va a venir, va a llevarlos a donde Él está. Ahora, otra pregunta que se me hace curioso. Si va a ir al cielo, va a prepararnos un lugar, y solamente estamos raptados al final de la gran tribulación, ¿qué pasa? ¡Vum! Vamos al cielo. Cristo viene para establecer el reino aquí. ¿Cuál es el chiste de un lugar en la casa de su Padre? Para mí no hay tanto sentido en eso. Entonces, eso vemos. Ahora, en el mismo discurso, vamos a capítulo 16, versículo 12. Esto sí es muy interesante para mí. Versículo 12. Cristo dice en capítulo Juan 16, 12. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Cristo ha estado hablando, yo me voy, viene el Espíritu Santo, no va a estar con ustedes, va a estar en ustedes. Ustedes son las ramas, yo soy el vid verdadero, y todo este discurso que creo que muchos entienden, pero es un discurso largo. Y básicamente llegamos a este punto y Cristo ve a sus 12 discípulos y están con la cara como, creo que ustedes dicen, la cara de Juan, ¿verdad? Entonces, ¿de qué? Y tienen que entender, estos son discípulos judíos que conocen el Antiguo Testamento, y Cristo está introduciendo un programa nuevo que se llama la Iglesia. Todavía no inicia, pero estos van a ser los fundadores. Entonces Cristo dice, miren, todavía no están listos. Noten lo que dice enseguida, en 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Y es la razón por qué tenemos la Biblia, el Nuevo Testamento escrito. Porque el Espíritu Santo iba a venir a estos hombres y inspirarles. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y os hará saber lo que... ¿qué? Habrá de venir. Parte de lo que el Espíritu Santo va a hacer a estos discípulos es revelarles lo que viene. Entonces, es lógico pensar con esta pista que el Espíritu Santo no dice que cómo vivir, qué comer, cómo es la salvación, está incluido en todo lo que es la verdad, pero dice, les va a guiar a toda verdad, pero también especifica y lo que viene. Y yo creo que esto nos da una idea de que entonces en las cartas de los apóstoles vamos a encontrar información muy específica sobre lo que viene. Pero también estaba pensando en eso. Cuando Cristo está sentado con sus discípulos diciendo esto, Mateo no fue escrito, Marco, Lucas, Juan, nada del Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, realmente, aún la revelación que estamos leyendo fue escrito después por la inspiración del Espíritu Santo. Y yo creo que por ello, que sería lógico pensar que en los evangelios vamos a ver, por lo menos, indicaciones de cómo va a ser el desarrollo de ese nuevo plan de Dios. Entonces, pensando en eso, vamos a Juan, un poquito atrás, Juan 11. Una cita que jamás hubiera ocurrido a mí, pero mi bellísima esposita me señaló eso y realmente ella lo descubrió por el comentarista MacDonald, que muchos de ustedes tienen su comentario. Esa es la escena muy triste de la muerte de Lázaro, pero una escena de gran victoria, porque Lázaro va a ser resucitado, ¿verdad? Por el poder de Cristo. Entonces, entramos en medio de la escena. En versículo 23, Cristo está hablando con Marta y dice, entonces, Juan 11:23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ahora, tienen que prestar mucha atención al detalle aquí. Una vez más, 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. 26. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ahora, tal vez dices, ay, yo no estoy seguro qué veo ahí. Y reconozco que es algo leve. Pero ¿por qué repetir eso? ¿Cuál es la diferencia entre versículo 25 y 26? Y lo que MacDonald señala es de que él piensa que es como Cristo empezando a sembrar el concepto en sus discípulos para que entiendan. Los quienes mueren creyendo en Cristo resucitarán. Los que viven creyendo en Cristo no van a morir. Entonces, curioso notar eso aquí. Lo dejo para que lo analicen. Y vamos un poquito más atrás ahora a Mateo 24. Mateo 24 es el discurso que Cristo dio en el Monte de Olivos, dos días antes de que esté, que está en la última cena con sus discípulos. Nos acabamos de ver la última cena con sus discípulos. Cristo prometa, me voy, pero voy a prepararles un lugar y vendré por ustedes y los llevaré a donde está. y donde él está es en la casa de su padre. Entonces viene y los va a llevar. No concuerda esto con lo que vemos que va a pasar en la segunda venida de Cristo. Entonces, tal vez lo que estamos empezando a ver es que hay una dinámica de la segunda venida de Cristo que no hemos entendido. Y yo creo que eso es lo que Cristo va a mostrarles aquí. Ahora, a la luz del tiempo que tenemos limitado, es muy difícil todo lo que se debe decir de este pasaje. Pero es, para mí, impactante cuando trato de determinar, creo que el rapto es real, creo que es antes de la gran tribulación. Me ayuda mucho el hecho de que creo que aquí voy a poder mostrarles que Cristo está sembrando la idea. Y con tiempo, cuando pueden soportarlo, como vimos en Juan, Él va a revelarlo claramente. Y eso es lo que vemos en 1 de Tesalonicenses 4. ¿Okay? Entonces, si estoy perdiéndoles, traten de seguirme. Aquí lo que quiero mostrarles es que creo que Cristo va a darles una explicación que es totalmente de acuerdo con lo que ellos han visto en el Antiguo Testamento. Pero luego va a introducir el concepto del rapto. Ahora, hay muchísimas personas que están en desacuerdo con mi interpretación. A veces es difícil ser el único que tiene la razón. Pero quiero decirles eso, porque sé que me conocen y no es de mucho peso lo que yo digo. Y eso es bueno, no deben confiar en mí, deben confiar en la Biblia. Pero sí, hay muchas personas que están de acuerdo con lo que les voy a decir también, pero hay muchos que no. Nada más que hay una cierta institución muy importante, el Seminario Bíblico, o el Seminario de Dallas, donde todos mis colegas han estudiado, y la mayoría de los profesores de allá dicen que no es como debemos entender eso. Pero, muchos que se han graduado de allá sí están apoyando lo que yo les voy a mostrar aquí. Es muy técnico la razón, la diferencia. Los dos grupos creen en el rapto de la iglesia. Pero yo creo que los quienes aquí están menospreciando la existencia del rapto, y van a entender por qué cuando lo vemos, están fallando en unos detallitos. Pero ellos son profesores allá y yo no soy ni cerca, ¿verdad? Pero cobré fuerzas porque Martin dice que tengo razón. Entonces, no, es cierto. Pobrecito, él dice, ¿por qué sigues usando mi nombre? Ahí, pero pues trato de usar las personas de más peso, ¿verdad? Para apoyar mi caso. Pero en verdad, la verdad es que él y yo hemos estado estudiando eso muy poquito. Tenemos ganas de platicarlo, no hemos tenido tiempo. Pero leí un artículo por un profesor en Moody. Entonces ya, ese es mi trasfondo. Entonces, y él apoya eso. Y me gustó sus observaciones. Y también otra persona que se llama Arnold Fruchtenbaum. En un libro que escribió, analiza eso cuidadosamente. Y entonces, les voy a mostrar. Ok. Rápidamente. Vamos a capítulo 23. No deben dar vuelta, pero aquí rapidito. 37. Cristo está hablando y dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedreas a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa se os deja desierta. Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más, hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Triste, tristes palabras. Les hablé ayer de esto. Es el momento cuando Cristo dice, ok, tuvieron su oportunidad, me rechazaron. Hay una nueva oportunidad mucho más adelante. Pero ahorita su casa está dejada desolada. Muy, muy triste. Nunca queremos oír eso. ¿Ya? Ahora, los discípulos oyen eso. Están en el templo. Entonces, si pueden en su mente imaginar el domo de la piedra ahorita brillando en el sol, estás en el Monte de Olivos y ahí está, no está el domo de piedra, desde el tiempo de Cristo, está un templo judío. Entonces, saliendo, ya estamos en 24:1, cuando salió Jesús del templo, se iba y se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo a él, les dijo: ¿Veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Wow! Esa es como la cosa más negativa que pudieras escuchar en ese momento. Ese templo es un templo nuevo. Templos anteriores han sido destruidos. Esa es la obra de un hombre realmente muy, muy malvado, pero fue una bendición según el pueblo de Israel. Herodes el Grande empieza ese templo, lleva muchos años para construir y están orgullosos de ese templo. Es una obra fascinante. Todavía están los restos del muro de retención que puso Herodes. Y Priscila y yo estuvimos en Israel y en una noche tuvimos la oportunidad de ir. Han hecho un túnel. En su mente pueden ver todos los judíos ahí en lo que conocen como el Muro de Lamentación. ¿Tienen esa idea? Ese es un muro de retención. En el tiempo de Salomón, el monte ahí es natural. Pero llega Herodes y dice, no, yo no voy a construir sobre eso. Lo quiero nivelado. Entonces, él pone ese muro de retención. Y la razón por que el Muro de Lamentación es sagrado para los judíos es porque es el punto más cercano de donde hubiera estado el lugar santo, que es el lugar santísimo. Entonces, ellos piensan que al acercarse a donde estaba, no está, pero estaba, el lugar santísimo, ahí están más cerca de Dios. En esta noche fuimos y han hecho un túnel donde tú ves, siguieron, muy fascinante. Y el guía nos mostró una piedra. Siempre sabes las piedras de Herodes el Grande porque él tiene un sello que hace, un marco que hace a sus piedras. Y esa piedra pesa 560 toneladas. Es el tamaño de un camión. Hoy en día no tenemos grúa que puede levantar esta piedra. ¿Cómo lo hizo Herodes? Fascinante, ¿no? Pero Cristo dice a sus discípulos, ni una piedra se va a quedar encima del templo. No del monte del templo, sino el templo. Y eso se cumplió exactamente como él dijo. Ahora, de ahí salen del templo, van a cruzar un valle y aquí suben el monte de Olivos. Llegan y yo creo que nadie de sus discípulos ha dicho nada. Porque están, ¿cómo? ¿Cómo que ese templo que apenas estamos construyendo no había terminado la construcción? ¿Cómo que ni una piedra? Entonces, si le acercan a Cristo en versículo 1 al 3, y estando él sentado en el monte de Olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? Y en todo lo que viene, Cristo va a estar hablando acerca, contestando estas tres preguntas, ¿ok? Entonces, hay que fijarse detalladamente en las preguntas, cosa que no podemos hacer ahorita, pero anoten aquí una vez más. Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Bien. Alan, ¿puedes prender la luz? Como no estoy usando la transferencia y no tiene chiste, y a lo mejor yo estoy batallando por ya mi vejez. No puedo ver también. Ok, gracias, Alan. Y entonces, de ahí Cristo va a decirles, vamos a leer un poquito para que tenemos el sabor. Dice, en 4, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y de rumores de guerras, cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Ahora, nada más para picarles y animarles un poquito, les voy a decir fechas aquí, ¿ok? Eso sí es muy peligroso. En 4 a 6, noten en 6, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras, cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. ¿Qué? Esas son guerras comunes y corrientes. ¿Ok? Y esto abarca del tiempo de Cristo hasta 1914. Y en 1914 empezamos en versículo 7. Porque se levantarán nación contra nación. Ese es un modismo que habla de guerras mundiales. Y no hay en sí guerras mundiales hasta la Primera Guerra Mundial. Y básicamente la Primera Guerra Mundial es el inicio de una guerra que, dependiendo de tu definición, todavía no ha terminado. No hay, realmente la Primera Guerra Mundial llega a un punto cuando todos dicen, estamos tan cansados, no podemos seguir peleando. Descansen unos años y siguen. Y esa es la Segunda Guerra Mundial. Pero la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, es la extensión de la misma cosa. Entonces, yo creo que podemos entenderlo así. Eso no es tan importante. Pero, noten aquí en 8. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Ahora, quiero señalar un detallito aquí. Recuerden que les dije que muchos muy buenos eruditos están en desacuerdo con lo que les voy a decir. Una de las razones de lo que mantienen, y esas son personas que creen en el rapto de la iglesia, pero dicen que manejando este texto, y quiero hacerles mucho caso, porque son hombres que respeto, pero creo que, pero hay otros hombres que respeto que están en desacuerdo. Y entonces, tratando de evaluar la evidencia, para mí aquí está una cosa clave, porque el argumento consiste en eso. Recuerden que les dije, iglesia es una cosa, Israel es otra cosa. Ellos dicen que aquí todavía la enseñanza de Cristo es enfocado en el pueblo de Israel. Y yo digo, no estoy convencido. Israel acaba de ser rechazado por Cristo. En mi mente, lo que yo estoy viendo es una transición. Cristo les dice, ni una piedra se va a quedar sobre otra piedra, tu casa está dejada desolada, va con sus discípulos, que van a ser los fundadores de la iglesia. Estamos en un tiempo cuando Cristo va a hablar un poquito de lo que es el plan de Israel, de Dios para Israel, y un poquito de introducción a lo que es el plan de Dios para la iglesia. Y creo que aquí vemos una pista de eso. Dice que en versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Judíos han sido perseguidos por el nombre de Cristo? Han sido perseguidos en el nombre de Cristo, pero no por el nombre de Cristo. La distinción es muy grande. La Iglesia Católica ha perseguido a judíos, como no pueden imaginar, en el nombre de Cristo. Pero esa no es la idea aquí. Es por el nombre de Cristo. Es decir, que por ser seguidores de Cristo, el oyente, el quien es el tú, va a ser perseguido por Cristo. Los judíos no están identificados con Cristo. Ni ellos se identifican con Cristo en nuestra historia reciente, moderna. Pero ¿quién sí está relacionado con Cristo? La Iglesia. Los verdaderos creyentes. Entonces, para mí está hablando de los dos grupos y hay que ver en el contexto interno a cuál de los dos. Ok, así va a continuar. No tenemos tiempo para leerlo, pero vamos a ver un poquito más. En 15 dice, por tanto, cuando veáis la abominación de desolación de que se habló por medio del profeta Daniel colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. Ustedes han oído a varias personas hacer comentario de Daniel. Daniel es clave para que entendamos profecía. Entonces, si quieres estudiar por tu propia cuenta, tienes que ir a Daniel primero. ¿Ok? 16. Entonces, los que estén en Judea huirán a los montes y el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que estén en cinta y de las que estén criado en aquellos días. Orad que vuestra huida no suceda en el invierno ni el día de reposo. Perdón. Porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueron acortados, nadie se salvaría. pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen, mirad, él está en el desierto, no vayáis. O mirad, él está en la habitación interior, no les creáis. Porque como, así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, ahí se juntarán los vítores. Entonces, otra vez, mucho que ver, pero quiero que vean solamente unos detallitos aquí. Esto es, obviamente, un enfoque en la gran tribulación, como ya hemos dicho, que está enfocado en Israel. Ahora, para entender el texto, tenemos que contestar una pregunta muy importante. ¿Hay escogidos? ¿Hay santos? Ahora, santos, creyentes, no estamos hablando de los objetos que ponemos en el muro o eso, sino verdad, bíblicamente santos. ¿Hay en el Antiguo Testamento? La Biblia usa el término escogidos y santos por personas del Antiguo Testamento. Sí. ¿Usa estos términos para personas en la iglesia? Sí. Ahí es donde vemos el traslape que a veces ocurre. Pero no por decir que aquí está hablando de escogidos, está necesariamente hablando de personas en la iglesia. Y estas distinciones van a ser muy importantes. Ok, luego, si me preguntan qué quiere decir versículo 28, tengo que confesar que estoy tratando de estudiar eso, oigo un poquito, pero no tengo una buena explicación. Es un versículo que para mí es difícil, pero no creo que afecta mucho, pero sí es muy interesante. Noten, 29, pero inmediatamente después de la tribulación de estos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos y de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Ahora, cronológicamente hemos fluido ahí, tribulación y luego esa cosa que Dios manda a sus ángeles a recoger a los escogidos suena a primera vista como que el rapto. Y muchos piensan que es, pero espérense, ese es donde yo fallo mucho y estoy tan agradecido por maestros y amigos y comentarios que me ayudan a ver detalles. Ahora, el rapto, hay muchas diferencias. En el rapto, ¿Dios manda ángeles para recoger a la iglesia? No, viene Él y no los junta, los lleva. Verbo es muy diferente. Y voy a mostrarles algo, si alcanza el tiempo, muy curioso con eso. Trompeta. Hay muchas trompetas en la Biblia. No porque hay trompetas en 1 de Tesalonicenses, en la última trompeta, o la voz de trompeta, quiere decir que es la misma cosa aquí. Y además, si tuviéramos tiempo, podríamos adelantarnos al capítulo 25 y veríamos de qué está hablando aquí. Está hablando de reunir gente para un juicio de cabritos y ovejas, no creyentes y creyentes. Entonces, ¿pero de dónde? Del tiempo de la tribulación. Sé que eso ya empieza a confundirnos, pero nada más quiero, mi postura es que aquí no tiene nada que ver con rapto. No es una descripción de rapto, solamente la idea se te ocurre. Pero aquí les voy a ver donde creo que vemos el rapto. 32. Y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ok, todo va mucho que podemos decir, pero aquí viene una palabra clave. Pero, 36, pero, de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ok, para mí esto es como ¡wham! Algo cambió. Porque acabamos de leer de señal tras señal tras señal y esto y así y así. Y de repente nadie sabe. ¿Qué pasó? Y yo creo que la pista está en la palabra en griego, es peridei, lo traducimos, pero la idea es que Cristo va a decir, hay algo relacionado pero diferente, nuevo que voy a agregar. Y para mí es el momento perfecto. Está empezando a sembrar la idea en sus discípulos que va a llevar a ser una doctrina entendible más adelante en, por ejemplo, 1 de Tesalonicenses o en 1 de Corintios 15. Entonces, pero aquí está. Entonces, noten lo que dice. Pero en 37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? ¿Días de Noé? ¿Cómo son los días de Noé? ¿Cuál es el punto? 38. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaba comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo? La venida de Dios, de Cristo, la venida del Hijo del Hombre va a ser en tiempos como el de Noé. ¿Y cuál es la descripción del tiempo de Noé? Vida cotidiana, vida normal, fiestas, bodas, ¿sí? Y ¡pum! Cayó el juicio de Dios. Ahora, ¿esto es una descripción del final de la gran tribulación? No, tomen tiempo y leen capítulo 16 de Apocalipsis para contestar esa pregunta. Y ven que una tercera parte del mundo ya sea como el del océano de sangre. Tenemos, eso, ¿cómo se llama? Granizo que pesa 50 kilos destruyendo el mundo. Destrucción por todos lados. Demonios picando, haciendo a la humanidad sufrir. Yo no encuentro tiempo de Noé ahí, pero antes de la gran tribulación, sí, hoy, si Cristo viniera ahorita, ¿qué sería la descripción del mundo? Hablando de paz y tiempo de Noé, ¿cuál Dios? No viene, no hay juicio. Cristianos están locos, están perdiendo sus vidas esperando en algo que es, nunca va a suceder. Por eso yo digo que algo nuevo está sembrando Cristo. Noten cómo continúa. Ah, oh, perdí. 39. Ah, no. 40. Entonces estarán dos en el campo. Estando en el campo para hombres, en este tiempo es la cosa más común de la vida. Cultivando. Es lo que hombres hacen. Uno será llevado, el otro dejado. Dos mujeres están moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. ¿Qué es la cosa más cotidiana para la mujer? Común, de cada día, de ir a moler. Entonces, ¿qué es esto que uno es dejado y uno es tomado? Pues, el argumento que algunos tienen aquí por decir que no está hablando del rapto es que dice que los quienes son llevados están llevados a juicio. Pero lo basen en esto. Dice que cuando no esperaban en el tiempo de Noé, vino el diluvio y los llevó. Y basándose en la palabra llevarse, dicen aquí dos en el campo, uno es llevado y uno es dejado. Y lo que piensan en la interpretación sería de que el quien es llevado es recogido por los ángeles y traído a juicio. Pero hay muchos problemas con ese para mí. Al final de la gran tribulación, todos son recogidos, no solamente los que van a ser juzgados. Y hay muchos otros detalles, pero la clave para mí está en la palabra en griego. Les voy a dar una pista. Cuando yo empiezo a hablar de griego, tengan mucho cuidado. Right. Iba a escribir la palabra aquí en el pizarrón, pero tengo una confesión. No sé si se llama, si el griego se escribe a la izquierda, a la derecha, y dije, si lo escribo ahí, qué me va a ver y decir, Teo, te expusiste por lo que eres, un fraude con el griego, ¿verdad? Pero usando diccionarios que todos podemos usar, uno puede checar las palabras. La palabra de llevado en el diluvio es exacto. ¿Qué hace un diluvio? Lleva las cosas. Si estás aquí en Infernillo y se rompe la presa, ¿qué va a pasar? Te va a llevar. Pero la palabra en griego, por tomado, dos en el campo, dos moliendo, es tomado a uno mismo. Es una descripción preciosa. Pero ¿saben qué más? Es la misma palabra que Cristo usó cuando dijo, voy a prepararles un lugar. Y si voy, volveré y los llevaré. Mismita palabra. De los dos en el campo, dos moliendo. Cristo dice, voy y los voy a tomar a mí mismo. ¡Qué gran amor tiene Dios para con nosotros! Y quiero que vean, nuestro futuro está lleno de esperanza, pero no porque vas a conseguir un buen trabajo o tener dos hijos o todo eso, sino por lo que tienes en Cristo. Regocíjate en Él, enfócate en Él. Y les dejo con esto, mi observación en la Biblia, en mi estudio, es de que cada vez que Dios habla de su venida, sea la segunda venida o la venida del rapto, siempre está acompañado con una exhortación. Estén alertas, vigilan, cumplen su ministerio. Y aquí noten, en versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Dios no nos ha llamado a salir y nada más ver las nubes. Aunque confieso, como familia estamos desarrollando eso. Hemos llegado a ser estudiantes de nubes, pero no pasamos todo el día viéndolas. Pablo regaña a los de Primera de Tesalonicenses, porque unos dijeron, no, yo soy tan espiritual, estoy esperando la venida de Cristo, ¿para qué trabajar? Cristo viene, ¿verdad? Y no, manos a la obra, enfóquense en lo que Él dice. Entonces, noten al final, para concluir, en 42, estoy haciéndome para atrás, por tanto, 41, para que recordemos, dos mujeres están moliendo en el molino, una será llevada, la otra será dejada. 42, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor, o en qué día vuestro Señor viene. Hermanos, ¿están viviendo vidas de velando o hemos dormido? Para mí, esa es la prueba que es como mi seguridad o mi confianza de que Cristo viene antes de la tribulación. Si Cristo viene al final de la tribulación, yo no tengo que velar. Debo, porque la Biblia me instruye que lo haga, pero yo sé cuándo viene Cristo. Por lo menos van a llegar granizos de 50 kilos antes de que Él llegue. Y eso va a ser un buen aviso porque te va a sacudir la casa. Pero esto nunca es la idea de estos pasajes. Es velar porque tú no sabes. Y hay muchas otras razones. Pero les dejo con esto. Cristo viene a tomarnos a su casa. La casa de su Padre. Si has confiado en Cristo como tu Salvador, este es el evento que te está esperando. Vida eterna con Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Con qué amor nos has amado. Creo que lo aprecio tan poquito, pero gracias. En nombre de Cristo. Amén.